Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose Masterforce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from Masterforce today. Check out all our Masterforce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de este 16 de septiembre del 2024, después de este 15 de septiembre, el Día de la Independencia, el Día del Grito. Espero que le haya pasado a usted muy a gusto, muy tranquilo, muy contento en esta celebración especial para todos los mexicanos y que haya degustado todos los platillos que en estas épocas se celebran y se consumen. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una transmisión, un programa especial en el cual le vamos a platicar de muchos temas, sobre todo el principal, la aprobación de la reforma judicial, que a lo largo de la semana pudimos ver cómo transcurrió muy rápidamente en el Congreso local y obviamente también en los congresos, en el Congreso Federal y en los congresos locales, por supuesto. Y también vamos a platicar acerca de una muy buena noticia que se dio en el contexto de todo esto que estuvimos viviendo en torno a la reforma judicial. La buena noticia, por el otro lado, en otro tema, en otro ángulo, tiene que ver con el mercado de valores. Resulta que en la semana se anunció que ya se aprobó por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, la regulación secundaria de la Ley del Mercado de Valores. Esta es una nueva ley que va a permitir que las pequeñas y medianas empresas del país puedan enlistarse en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, la Bolsa Institucional de Valores, y a partir de ahí acceder a financiamiento. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo en su momento que hay una capacidad de ofrecer hasta 70 mil millones de pesos a través de los mercados de valores a este segmento de unidades productivas en nuestro país. Es muy esperanzador este proceso de modificación de la ley. Las autoridades tienen mucha expectativa, los intermediarios bursátiles están muy emocionados, hay escepticismo, en cambio, en otros ámbitos, porque se ha intentado en muchas ocasiones a lo largo de la historia y no se había logrado hacer algo parecido. Hubo algunas experiencias, pero hoy se está concretando la modificación a la ley. Vamos a ver cómo va en la práctica. Por lo pronto, platicamos con Jorge Alegría. Él es el director general de la Bolsa Mexicana de Valores y él nos platica acerca de lo que, desde su perspectiva, va a ocurrir con esta aprobación de la regulación secundaria y la entrada en vigor de la nueva ley del mercado de valores. Jorge Alegría es el director general del mercado bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Vamos a escucharlo.
Esto es Fórmula Financiera.
Jorge Alegría, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo estás? Un gustazo.
Mari Carmen, Marco, Pepe, el gusto es mío. Muchísimas
hola,
gracias.
Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás?
Oye, Jorge, pues a ver, ya está, se mandó, bueno, todavía no se aprueba, pero ya se mandó por parte de la Comisión Nacional Bancaria y Valores la regulación secundaria de la Ley de Mercado de Valores. Cuéntanos, si nos puedes contar un poco más a detalles cómo viene la iniciativa. Yo digo que el timing es el peor por esta coyuntura de que a ver quién es el chulo que se financia en la bolsa ahorita, que no sabes qué va a pasar con la reforma judicial, qué va a pasar con Clara Schema, qué va a pasar con Estados Unidos. Pero me parece bien que, a pesar de que el timing no sea bueno, que se modifique el marco, que tanto tiempo se tardó. Pero cuéntanos, ¿cómo la ven ustedes en la bolsa?
Sí, exactamente, Mari Carmen. Lo importante es que ya se, de hecho, hoy ya se subió esta propuesta de cambios y de reglas secundarias las llamadas para las colocaciones simplificadas a la CONAMER, ya para su discusión y aprobación. Y bueno, como se ha venido, y ustedes lo han hecho muy bien, se ha venido discutiendo desde hace ya todo el año, prácticamente 9 meses, estas reglas lo que permiten es que las empresas medianas, las empresas pequeñas, puedan acceder a capital de una manera mucho más rápido, mucho más eficiente y con menos costo. Ese es el resumen de esta reforma que permite a las empresas que puedan acceder al mercado de capitales. Escucho lo que dices sobre el momento y yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay que sacarlo. Y ya en el mercado irá decidiendo el mejor momento para usarla. Además de que es importante mencionar que además de capitales, o sea, además de acciones, estas reglas también contemplan la emisión de deuda. Que esa, pues, de alguna manera u otra, las empresas pueden requerir financiamiento vía deuda, en lo que eventualmente pueden colocar acciones, pero este financiamiento vía deuda también lo podrán realizar de manera simplificada en el mercado.
Claro, Jorge Alegría, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge.
A todo dar, Marco, muchísimas gracias y muchísimo gusto saludarte, por supuesto.
Igualmente. Jorge, cuéntanos el monto de acceso al financiamiento que potencialmente podrían tener este segmento de unidades productivas del país, que es el mayoritario en nuestro país, el de las pequeñas y medianas empresas. Creo que se mencionó en cuanto se autorizó por parte del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, un monto de 70,000 millones de pesos anuales. Cuéntanos de qué manera crees que se pueda ir ejerciendo esa cantidad, porque me imagino que con todo y lo simplificado que va a resultar listarse en la bolsa, lleva un proceso de todas formas.
Mira, los montos son cálculos que han estado efectuando, incluso han sido comentados también por la MID, de montos potenciales que se saben que hay por diversos sectores que podrían estar demandando estos recursos, tanto vía deuda como vía accionaria, ¿no? Sí son, en estricta teoría hay un requerimiento de capital por esos montos. Creo que lo importante es que el trámite, precisamente lo que se busca es que sea mucho más rápido. En el caso de acciones, Marco, una empresa podría tardar hasta 9 meses bajo el régimen actual para poder salir desde que empieza el proceso hasta la oferta pública. Y en esos 9 meses pueden pasar muchísimas cosas y el mercado puede incluso irse para aprovechar una oportunidad. Sin embargo, ahora, con estas emisoras o estos procesos simplificados, pues se pretende reducir muchísimo los tiempos para que vayan al mercado. Y además los costos para las empresas también disminuyen, tanto en temas de gobierno corporativo como en temas de estados financieros auditados, etcétera. Tienen ciertos beneficios que las emisoras se van a poder disfrutar para acceder al mercado de manera más ágil. Yo creo que esos montos son reales, pero se van a tener que ir ejerciendo durante, no sé, pues varios meses o años, Marco.
Sí, desde luego, Jorge, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va?
Pepe, muy bien, muchas gracias.
Qué gusto saludarte, Jorge. Ya ahora ya como director de la Bolsa, del Grupo de Bolsa Mexicana de Valores. Y ahí hemos visto lamentablemente en todos estos años deslistes de empresas en bolsa. De repente han dicho, oiga, ¿sabes? ya la cotización no les parece la correcta, mejor recompran y se deslistan de la bolsa. ¿Cómo hacerlo otra vez? ¿Tú crees que sí nos ayuda a hacerla atractiva otra vez?
Mira, esta regulación es realmente para nuevas empresas, no es tanto que las que están actualmente puedan cambiar su opinión o vayan a dejar de tener un proceso de desliste si así lo quieren. Este tema de los deslistes lo hemos visto en otros mercados también, en Estados Unidos, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí, Marco, Pepe, como sabes, al ser un mercado más pequeño, pues se nota mucho más, ¿no? Cuando una empresa se deslista. Pero son procesos porque las valuaciones que hoy en día están reflejadas en los precios de las acciones, pues hacen que las empresas puedan decidir, pues como tú lo acabas de comentar, deslistarse. Esta regulación lo que está buscando es que nuevas empresas acudan al mercado de esta manera simplificada a obtener financiamiento, tanto vía accionaria y, como lo mencioné hace un momento, como vía deuda. No creo que esta nueva regulación sea vaya dirigida a que las empresas ya no sigan un proceso de desliste, sino más bien esas nuevas empresas medianas, pequeñas, que tengan esta alternativa, que con la publicación del día de hoy se les abre.
¿Hay algún proceso de simplificación para las grandes? ¿O esas se van a tener que tardar todavía estos 9 meses?
No, pues por lo pronto las grandes van a seguir el mismo proceso.
Okay. Y estas nuevas son para institucionales, ¿verdad? Para inversionistas institucionales.
Sí, exactamente. Eso es para inversionistas institucionales y inversionistas, calificados, como se les conoce, para los cuales van a poder comprar este tipo de papeles.
Claro. Jorge Alegría, tenemos un minutito, en menos de un minutito. Cuéntanos cuántas empresas ya están listas y que podrían arrancar en cuanto se apruebe esta reglamentación secundaria.
Mira, sabemos que las casas de bolsa están trabajando con empresas, han estado de manera muy cercana trabajando con ellas. No tengo el número de empresas. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, a partir del viernes, vamos a empezar con un esquema muy activo de promoción a nivel nacional para explicarle a todas las empresas que están que han estado acercándose. Sí ha habido interés de varias empresas, tanto de manera directa como vía las casas de bolsa, sí, que es el conducto por el cual se van a colocar. Sabemos que hay interés, sin duda.
Qué bueno. Jorge Alegría, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Buenas noches.
Gracias, Jorge. Un beso.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y, bueno, siguiendo con esta conversación acerca del mercado de valores, de la nueva ley del mercado de valores, también tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Jesús de la Fuente. Él nos dijo que las autoridades financieras oficiales ya hicieron la tarea, ahora les toca a los intermediarios bursátiles promoverla, orientar a los inversionistas y lograr que se suban a este nuevo tren de oportunidad de financiamiento en los mercados bursátiles nacionales. Vamos a escuchar a Jesús de la Fuente.
Esto es Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Jesús de la Fuente. Él es el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, cuéntanos, Jesús, y gracias por tomarnos la llamada. Ya la semana pasada la Junta de Gobierno de la Comisión aprobó la regulación secundaria para la Ley de Mercado de Valores, para la reforma a la Ley Bursátil. Cuéntanos un poco de los pormenores, cómo viene esta regulación, cómo se va a facilitar realmente, que ese es el objetivo, el acceso a las empresas. Yo creo que las pequeñas no, pero las medianas sí. Cuéntanos para que tengan acceso ya a deuda y a capital.
Bueno, como ustedes saben, Mari Carmen, el 28 de diciembre de 2023 se modificó la Ley del Mercado de Valores para integrar ahí emisoras simplificadas, emisiones simplificadas, y quedó a disposiciones de carácter secundario emitiría la Comisión Nacional Bancaria en 365 días, es decir, a diciembre de este año se cumpliría dicho plazo. Bueno, el jueves pasado la Junta de Gobierno, después de que en enero de este año se empezaron a hacer mesas de trabajo para comenzar a elaborar dichas disposiciones, participando activamente el secretario de Hacienda, que desde hace un año estaba muy integrado en relación a estas modificaciones, y por supuesto de manera muy activa y operativa Gabriel Giorgio, estuvieron participando y se integraron a las mesas de trabajo el Banco de México, la Secretaría de Hacienda. La CONSAR la invitamos porque la CONSAR es un inversionista bueno, las Afores son un inversionista institucional muy importante. Invitamos también a la CONSAR. Después de muchas reuniones, de mesas de trabajo, de ponernos de acuerdo, llegamos al miércoles pasado, miércoles 5, y todavía en la noche se tuvo que hacer algunas negociaciones para poder que se aprobaran estas disposiciones. El jueves se presentó a la Junta de Gobierno y por unanimidad se aprobaron, se presentó a la CONAMER. Estamos esperando cuando la CONAMER ya las comente, lo señale lo que corresponda para publicarlas en el Diario Oficial y que entren ya, o ahora sí, como un ordenamiento legal. ¿Cuál fue el sentido de estas disposiciones secundarias? Tú observas, Mari Carmen, tenemos 160 y tantas empresas de capitales en la bolsa en emisiones ordinarias, 136 de deuda, pero eso es desde hace muchos años. Por los 90 se buscó hacer un mercado intermedio que no se logró. Y entonces ahora se busca que participen medianas empresas en estas emisoras simplificadas para aumentar el número de emisores y también de inversionistas. ¿Y qué es el aliciente que se les da para que quieran participar en el mercado? Pues primero hacer simplificaciones de ahorro, de trámites. Uno de los trámites que se señalaba mucho era que para hacer una inscripción de valores en el Registro Nacional de Valores.
Claro. Jesús, Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Te tengo que interrumpir porque el tiempo es breve en la radio. Quisiera ver que nos platiques cuál es la perspectiva que tienen en base a estas mesas de trabajo, el equipo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Qué proyecciones se tienen para, a partir de la modificación a la Ley del Mercado de Valores y la reglamentación secundaria, que se pudiera tener acceso al financiamiento? ¿A qué montos? La Secretaría de Hacienda calculaba 70 mil millones de pesos anuales, pero ¿ustedes qué perspectiva tienen?
Mira, la perspectiva es la siguiente. Tenemos cerca de 5,000 empresas que se pueden incorporar a la bolsa dándole los alicientes correspondientes que establece las disposiciones. Si integramos una parte importante de esas empresas, va a hacer que el mercado de valores crezca de manera importante. Por otra parte, ahora las autoridades ya cumplimos emitiendo las disposiciones. Ahora le corresponde a las bolsas de valores trabajar mucho para integrar esas empresas que son importantes y que se puede hacer rápidamente, y también a los intermediarios bursátiles como son las casas de bolsa, para que trabajen más en esto, que a la Asociación de Intermediarios Bursátiles. Ahora tienen que ellos trabajar y educar todos los beneficios que se están logrando con esta simplificación.
Claro.
Entonces, eso es lo que estamos esperando, Marco.
Jesús, te saluda José Yuste, buenas noches. ¿Cuál sería la guía que podría darle la autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores, precisamente a los intermediarios, para aprovechar ya esta nueva ley del mercado de valores? ¿Qué tendría que ser lo primero que se tendría que hacer?
Ahorita que ya tenemos las disposiciones, esto, difundirlo entre las empresas medianas para que esto pueda significar trabajar mucho Arisa, la directora general de Viva Bolsa, estuvo en Vallarta en la reunión de asociaciones de intermediarios bursátiles y dijo que de inmediato ya estaba trabajando para poder integrar un buen número de empresas al mercado. Entonces, lo que los lineamientos que estamos dando a las casas de bolsa es que las casas de bolsa tienen un papel importantísimo para que participen los emisores y deben de revisar toda la información y documentación. Ellos son los encargados de revisar esta información y documentación que elaboren los emisores. Les diríamos que incentiven de inmediato el contacto con las empresas, les informen, los orienten para que pueda haber esa motivación y para que podamos lograr mayor éxito, José.
Oye, ya se envió a la CONAMER. ¿Cuánto tiempo sale? ¿Cuánto ya se publicarían para ya sus marcas listos fuera?
Esperamos que antes de 30 días ya estén aprobadas, porque se les tiene que dar acceso a todos los que les interesan sus comentarios. Pensamos que para que, ojalá, que se pueda publicar en el Diario Oficial antes de que finalice este sexenio.
Sí, sería muy bueno. Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahora, lo que nos decías es que hay 5,000 empresas que se pueden incorporar a las bolsas. ¿Este número de dónde sale? ¿Cómo fue que llegan a él?
Son con estadísticas del número de empresas medianas que hay empresas a nivel nacional. Son estadísticas que se han publicado. Las ha venido haciendo alusión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Oye, Jesús, cuéntanos con esto. Bueno, la Comisión Nacional Bancaria de Valores termina, ya está la ley del mercado bursátil. ¿Hay alguna otra cosa en el tintero antes de salir de la administración o ya con esto?
No, estamos ahorita, ayer en la mañana nos reunimos con Banco de México, con Secretaría de Hacienda, para sacar regulación sobre el sistema de pagos para hacerlo más accesible y más económico, especialmente para todos los usuarios. Entonces, ayer estuvimos comentando en relación a los cobros que se deben de hacer de este tipo de operación de sistema de pagos, donde tienen que trabajar de manera conjunta la Comisión, la Secretaría y el Banco de México.
Pues qué bueno que ya se esté dando esto y que pueda publicarse ya, ojalá, antes del cierre del sexenio, que sería lo ideal, porque realmente ahorita decíamos también el timing no es el mejor para hacer nuevas colocaciones de empresas, pero sí es muy importante que sea modificado el marco jurídico.
Así es, Carmen, así es.
Pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho, Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Jesús, gracias.
Gracias, Jesús.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias.
Pues mira, ahí está ya el marco, ya que se publique.
Qué bueno, qué bueno. Sí, esto es buena noticia.
Es un avance, aunque, así que bruto, ¿cómo van a llover las emisiones? Pues no. Pero ya por lo menos está el marco jurídico.
Sí, ya está ahí. Era lo que se esperaba.
Vamos a un corte, no se vaya.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y en torno al crecimiento económico hay crecientes preocupaciones en distintos ámbitos. Los hemos escuchado desde el Banco de México, desde la revisión de los pronósticos de crecimiento económico a la baja por parte de distintas instituciones financieras. Y ahora vamos a escuchar a Francisco Lelo de Larrea. Él es el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado. Él nos habla acerca de lo que espera en materia de crecimiento económico de México.
Esto es Fórmula Financiera.
Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Marco, Pepe, un gusto estar en el programa y un saludo.
Francisco, ¿qué tal?
Oye, hola, pues, Francisco.
En el análisis, que siempre hemos dicho que son muy buenos análisis los que ustedes sacan el fin de semana para comentarlos a partir de hoy, pues van dando los datos de cómo la economía se está desacelerando. Y tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum dice que no, que la reforma judicial no está afectando en nada a los mercados ni a la economía. Platícanos un poco sobre los, ahora sí, no otros datos, sino los datos duros.
Pues ya digo, hay preocupación. Digo, cuando uno ve las cifras económicas oficiales, pues no hay duda que el entorno económico está debilitándose. Las expectativas de crecimiento de corto y mediano plazo pues se están ajustando a la baja. Y cuando revisamos los últimos datos de inversión que conocimos recientemente, pues la inversión, que es el principal motor del crecimiento, también se está debilitando, ¿no? Y esto pues obviamente preocupa, porque sabemos que la inversión es el motor principal del crecimiento, y para adelante las propias expectativas se siguen ajustando a la baja. Y entonces, pues, esto sí es preocupante, ¿no?
Francisco Lelo de Larrea, te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Francisco?
Muy bien, Marco, un gusto.
Igualmente.
Un gustazo estar aquí.
Oye, Francisco, creo que es bien importante que platiquemos sobre estos temas, porque pareciera que vivimos en una doble realidad. Cuando escuchamos los mensajes, los discursos oficiales, incluso de parte del titular de las finanzas públicas en México, pareciera que México está en una de sus bonanzas. Algún día, no muy lejano, el presidente de la República incluso habló del milagro económico mexicano, y destacan, enaltecen mucho el modelo del humanismo mexicano, un modelo que incluso pues dicen es local y ha estado alejado de las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Dinos, ¿cuál es la realidad que ustedes ven con los propios datos oficiales que nos estás mencionando?
Sí, digo, la inversión, que es el motor principal del crecimiento, si lo vemos, digamos, a lo largo del sexenio, vemos cómo tuvo una caída o una desaceleración propiamente a partir del inicio del sexenio. Le pegó sin duda la pandemia y viene una recuperación a finales del año 21-22 con un fuerte repunte en el 23. Es decir, ha habido actividad en la inversión, sobre todo en los últimos trimestres y sobre todo en el 23. Y esta evolución de la inversión ha tenido estos subidas y bajadas, y ahora se está desacelerando. Entonces, si vemos las cifras oficiales, ciertamente hubo momentos muy precarios en la inversión. La pandemia obviamente tuvo una incidencia muy importante en la caída de la inversión, tuvo una fuerte recuperación, reitero, en el 22 y 23. Tenemos proyectos insignia de la administración que han demandado también recursos importantes, y esto pues se muestra sobre todo a finales del 22 y 23. Y entonces, bueno, hay cifras a lo largo del sexenio positivas y negativas, pero el balance sin duda es el indicador duro por excelencia, digamos, y es el crecimiento económico. Y en este sexenio vamos a tener un crecimiento económico promedio de los 6 años menor a 1%. Y esto es lo que no es posible negar, porque son los datos oficiales, y sin duda un crecimiento del 1%, menor al 1%, no es lo que requiere México para obviamente dar y crear la mano de obra que necesitamos para incorporar a todos los jóvenes y aumentar el bienestar. Entonces, la pregunta seria que debería hacerse el gobierno entrante es cómo dinamizamos el crecimiento y alcanzamos tasas sostenibles en el mediano y largo plazo de crecimiento de al menos 4%.
Francisco, te saluda José Yuste. En lugar de estarnos haciendo esa pregunta, cómo dinamizamos el crecimiento. Va a ser un sexenio, pues prácticamente perdió un crecimiento, 0.8-0.9% en promedio anual. En lugar de cómo dinamizar el crecimiento, parecería que vamos en reversa, ¿no? Reforma judicial le va a afectar al crecimiento. Si hay extinción de órganos autónomos, le va a afectar al crecimiento. Una ley de agua sin que se consense, sin que se platique, sin que se dialogue, le va a pegar el crecimiento. En fin, como que vamos para atrás.
Sí, Pepe, sí, coincido plenamente. Lo importante es, deberíamos estar fortaleciendo el ambiente de negocios, mandando señales de una división de poderes, obviamente, que funcione. Y es paradójico, hoy que todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de una profunda reforma judicial, y habiendo voluntad de todas las partes de llevarla a cabo, de platicarla, de negociarla, el partido, digamos, mayoritario, pues prácticamente va a llevarlo con una aplanadora, no consensuarla, cuando el ambiente que mandaría mejores señales para el crecimiento y la vida pública del país sería, vamos a dialogarla, y el presidente y la presidenta electa tendrían su reforma judicial, pero además con todo el apoyo de las fuerzas políticas. Eso debería ser lo que el sentido común dicta. Y entonces, digo, sí, sin duda, de hacerlo de manera unilateral, usando la fuerza y la aplanadora, pues no tiene ningún sentido político para el bienestar futuro de la nación.
Ahora sí está ahí en riesgo el nearshoring, está en riesgo, pues, no solamente el nearshoring, ¿qué va a pasar con el T-MEC? En 2026 se tiene que revisar, y si aprueban la reforma judicial, si fue la que sigue, que todavía es igual, lo más preocupante, la desaparición de los órganos autónomos, pues entonces vamos a tener no una, varias controversias en el marco del T-MEC y sanciones arancelarias muy probablemente.
Sin duda, porque hay temas en el T-MEC que sí requieren la existencia de órganos autónomos, de independencia del Poder Judicial, que garanticen, pues obviamente, imparcialidad en los juicios. Y sobre todo, lo más preocupante es que esto derivará en un crecimiento, si ahora es de 0.8-0.9%, dándose estas reformas, yo no dudaría que posiblemente sea de 0.3-0.4% o cercano a cero, cuando México, por su población, el bono demográfico, requerimos, reitero, crecimientos del 4-5% anual de manera sostenida.
Pues sí, ese es el tema, el gran dilema. Sin embargo, con este tema de la, pues prácticamente inexorable aprobación de la reforma judicial y todas las implicaciones que en el ámbito económico podría tener, además del político, por supuesto, ¿qué expectativa y qué perspectiva tienen ustedes respecto al crecimiento económico? ¿Cómo podría impactar?
Sí, bueno, por ejemplo, ya la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado, en agosto, que es la que lleva a cabo el Banco de México, tiene un ajuste a la baja. Y ahora se espera un crecimiento de 1.56% para este año, y para el próximo año, para el 2025, todavía menor, de 1.48%. Nosotros traemos crecimientos iguales, digamos similares, entonces vamos a crecer, si bien nos va, 1.5-1.4% el año que entra, viene una consolidación fiscal y una reducción importante en el déficit si queremos mantener la estabilidad fiscal. Entonces sí, el crecimiento va a estar muy, muy, muy por debajo del potencial, y reitero, pues estas ya son las expectativas, y no dudemos que de concretarse estas reformas, pues se van a continuar ajustando a la baja. Yo reitero, es un hecho que el entorno continúa debilitándose, y mandar estas señales continuarían debilitando aún más la perspectiva en el corto y mediano plazo.
No, desde luego. Fíjate que ahí quizá, Francisco, deberíamos enviar qué tipo de señales. Deberíamos cambiar, obviamente, no, que no fueran estas reformas de Plan C, pero qué tipo de señales sí se podría enviar. Por ejemplo, hemos visto al equipo de Claudia Sheinbaum tratar de sacar nuevas señales. No se ha podido, están en medio de las reformas. Tener que quitarse las reformas y meternos a otro tipo de dinámica.
Sí, sin duda. Digo, por ejemplo, bueno, el nearshoring, que es una gran oportunidad que tiene nuestra economía. Reitero, si dentro del marco jurídico se requiere para que la inversión extranjera llegue certidumbre jurídica, ambiente de negocios amigable, pues obviamente las reformas no deberían de negociarse como hoy se plantean, y entrar realmente en una negociación con todas las fuerzas políticas y lanzar una propuesta en conjunto. Yo creo que la voluntad ya de las partes está muy clara, la necesidad de un nuevo poder judicial renovado es una necesidad para México, pero sabemos, digo, y no me dejarán mentir, esta reforma propuesta, que no considera las fiscalías, el trabajo de las fiscalías, de las policías, del investigador, no va a resolver el problema, lo dicen todos los expertos. Entonces, la certidumbre jurídica es el ingrediente también principal para que lleguen inversiones, tanto nacionales como de extranjeros, y tenemos que fortalecerlo. Reitero, pienso que el ambiente para una negociación entre todas las fuerzas está dado, hay voluntad de todas las fuerzas, que es necesaria una reforma profunda, pero bien hecha, equilibrada e integral, ¿no?
Pues ojalá se pueda lograr, vamos a ver. Por lo pronto no aparece Yúñez, el senador del PAN de Veracruz, y parece que ya va a ser el 42. Bueno, ya se va, el que sí se va a traicionar. Francisco Lela de la Red, director del CESP, muchísimas gracias.
Francisco, gracias.
Gracias, Francisco.
Un gusto y un saludo al auditorio. Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Continuamos aquí en Fórmula Financiera. El crecimiento económico, le decía, es uno de los temas que mayor preocupación ha venido generando en los últimos meses, en la medida en que se ha venido desacelerando el comportamiento económico nacional. Y una perspectiva muy interesante es la de Moody's Analytics. Desde ahí, el director de análisis económico para América Latina de esta firma, Alfredo Coutinho, pues nos dice qué es lo que están esperando, qué es lo que están anticipando va a ocurrir. Vamos a escucharlo.
Esto es Fórmula Financiera.
Alfredo, un gustazo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Un gusto estar con ustedes.
Gracias. Oye, Alfredo, pues ustedes pues bajaron ya la expectativa económica para México para este 2024 y para 2025. Están incluso abajo de la de por sí pesimista opinión del Banco de México. A ver, cuéntanos un poco las razones por las que ustedes tienen esta expectativa.
Claro que sí, Mari Carmen. Efectivamente, la semana pasada ajustamos a la baja nuestros estimados de crecimiento para la economía mexicana, tanto para el presente año como para el próximo año. Son varias las razones, pero entre las principales está el hecho de que la economía creció menos de lo que se había anticipado durante la primera mitad del presente año. Solamente creció 1.4% en términos anuales, cuando se esperaba un crecimiento superior al 2%. Aquí jugó de manera desfavorable el hecho de que, a pesar de que aumentó el gasto público para financiar el proceso electoral, las campañas políticas y la aceleración que tuvo la inversión pública en infraestructura, el elemento que contrarrestó el crecimiento de la economía en el primer semestre fue el hecho de que hubo una ampliación del déficit de la cuenta corriente, lo cual le sustrajo potencia al crecimiento del PIB durante la primera mitad del año. Otro elemento importante que hay que destacar es que las elecciones se celebraron a principios de junio y generalmente, una vez que terminan las elecciones, se apaga el gasto público para financiar campañas, para preparar el proceso electoral. Por lo tanto, la actividad económica empezó a ser afectada desde junio del presente año. Y en la segunda mitad de este año, bueno, hay que esperar la segunda fase del ciclo político, que es la fase contraccionaria, en donde prácticamente se desacelera el ejercicio del presupuesto, llega la transición política a principios de octubre y eso introduce un retraso en la ejecución del presupuesto hacia finales del año. Esas son las razones importantes del por qué disminuimos estimado el crecimiento para 2024 y por supuesto también para 2025, porque empezamos ya el próximo año con un nivel de crecimiento de actividad económica más bajo de lo que se tenía anticipado. Y bueno, entra la nueva administración a ejercer un presupuesto que de entrada tiene ya un ajuste fiscal desde principios del próximo año. Esas son básicamente las razones de nuestro ajuste a la baja.
Claro, Alfredo Coutinho, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
Alfredo, ahora sí que poniendo un poco el contexto de lo que estamos viviendo hoy, el avance en el proceso para la aprobación de la reforma judicial, las potenciales consecuencias negativas que podría tener para la economía y el conjunto de elementos que se están reuniendo para una mayor desaceleración económica el segundo semestre del año y principios del próximo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en Moody's Analytics? Porque pues son muchos los elementos locales los que podrían estar desviando lo que originalmente se preveía, se pronosticaba entre los analistas.
Yo creo que todo este proceso de desaceleración del 2024 y el 2025, Marco, no tiene sorpresa. El ciclo político de la economía se ha presentado en los últimos 40 años, cada fin de sexenio, cada inicio de sexenio. Anteriormente eso venía acompañado de una crisis que le llamábamos de final de sexenio, principios de sexenio, en donde había una contracción económica. A partir del 2000, la economía se libró de esa maldición de las crisis de fin de sexenio, pero no ha evitado caer en la desaceleración de fin e inicios de sexenio. Y eso se está dando ya actualmente en el 2024 y esa desaceleración se va a agravar en el 2025. Pero efectivamente los factores internos son los que realmente están orillando la economía hacia esa situación de menor crecimiento, y uno de ellos importante a destacar es el hecho precisamente de que en el 2025 la economía entra con un ajuste fiscal que va a agravar la desaceleración por un lado, pero por otro lado, como tú lo comentas, Marco, hay una incertidumbre muy, muy fuerte alrededor de lo que va a pasar con la aprobación de las reformas y sobre todo con la propuesta de reforma al Poder Judicial, lo cual ya ha empezado a zangarrear a los mercados internos, y eso por supuesto mantiene una incertidumbre en las decisiones de inversión y de consumo del sector privado, y eso agrega un elemento adicional a las perspectivas menos favorables para la economía mexicana en el 2025.
Te saluda José Yuste. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, José. Un gusto saludarte también.
El gusto, desde luego, es mío. Oye, cuéntanos, este es el tema. Estamos viviendo en un momento donde vienen reformas, dos en particular, reforma judicial. Puede tener jueces a modo, puede ser una regresión con el voto popular de jueces, que no haya una justicia realmente, sino que haya una justicia pues totalmente politizada. Es un gran riesgo para las inversiones. Puede venir la extinción de órganos autónomos, que también traería, bueno, pues grandes problemas, regresar a decisiones centralistas, menos técnicas, menos visión de Estado, menos colegiadas. Y desde luego esto está generando incertidumbre. Es una crisis que parecería, o esta parecería que estamos generándola, ahora sí, de manera interna, sin ningún problema externo, solamente de México. Y en este último mes quedaría recordar, pues, los últimos meses de algunos presidentes.
Sí, así es, efectivamente. Yo calificaría este proceso desaceleratorio, que no sabemos si se va a quedar en desaceleración solamente o la economía se va a ir a una contracción en el 2025, pero sí, efectivamente, yo creo que podemos clasificar este proceso de pérdida de dinamismo económico como una desaceleración internamente manufacturada, porque son básicamente los factores internos los que están empujando a la economía a este proceso desaceleratorio. Y como bien lo hemos estado comentando, la incertidumbre que rodea la aprobación de las reformas y el riesgo que conlleva que se aprueben estas reformas como se están planteando, pues eso implica un riesgo muy importante para quien quiere invertir en el país, implica un riesgo importante para las empresas que entran en un en un compás de espera para ver qué es lo que sucede con las reformas, y por supuesto eso detiene las decisiones de inversión. Y no se diga también para los trabajadores, si las empresas no tienen la seguridad de que van a seguir funcionando en el país con un sistema de justicia que va a proteger y va a defender los intereses de los trabajadores y de los mismos empresarios, pues entonces eso viene a agregar más todavía al riesgo por el que está atravesando la economía nacional y, por supuesto, para los mercados también.
¿Qué papel va a jugar aquí el proceso electoral en Estados Unidos? Hay quien dice que, bueno, que sí, que con Biden, con Trump nos debe ir muy mal, pero que Harris finalmente, cuando pudo, votó en contra del tratado.
Bueno, yo creo que dentro de todo el riesgo que puede traer la elección en los Estados Unidos, yo creo que el mayor riesgo está en la posibilidad de un triunfo del Partido Republicano, pero no solamente en la elección presidencial, sino también en la elección legislativa. Porque en ese sentido tenemos a un presidente que ya tiene una propuesta de política tarifaria que prácticamente va a afectar a todo el mundo. Va a afectar a China, va a afectar a los europeos, a los latinoamericanos, y no se diga a México, que está en la mira del candidato Trump, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, ese sería el escenario más desfavorable para la economía mexicana. Ahora, en el caso de los demócratas, un triunfo de los demócratas, aunque sea con un Congreso dividido, yo creo que el efecto para México va a ser menos malo. En ese sentido, sí, efectivamente, el riesgo para la negociación del acuerdo comercial en 2026 continúa estando latente. Pero yo creo que existen los canales y la disposición de al menos los demócratas para continuar negociando y lograr un acuerdo justo para las tres partes. En ese sentido, yo clasificaría un riesgo del Partido Demócrata, tanto en la elección presidencial como el Congreso, sería menos desfavorable para México que en un caso en donde se diera una elección mayoritaria para el Partido Republicano.
Claro, estamos platicando con Alfredo Coutinho. Tenemos apenas un minutito, pero me gustaría preguntarte ¿en cuánto tiempo podríamos estar resintiendo consecuencias derivadas del deterioro de la relación comercial entre México y Estados Unidos por la aprobación de la reforma judicial?
Bueno, yo creo que no habría que esperar mucho tiempo. Ya sabemos que se tienen intenciones de que la aprobación, no solamente la reforma judicial, sino de otras reformas, empiece ya a principios de septiembre, ¿verdad? Entonces, el proceso está ya a la vuelta de la esquina. Si empezamos a ver un incremento en la probabilidad de que se vaya a aprobar, y si se da esa aprobación en las siguientes semanas, yo creo que los mercados van a empezar a moverse de manera muy importante, y eso puede agregar un elemento más al ambiente de incertidumbre. En ese sentido, no sería extraño ver que el movimiento en los mercados pudiera empezar a permear a la actividad económica.
Desde luego. País. Pues, Alfredo, qué gusto platicar contigo. Alfredo Coutinho, director de análisis económico de Moody's Analytics. Gracias, Alfredo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, ahora también a través de Telefórmula. Le agradecemos a todos los sistemas de cable y de televisión en México y en Estados Unidos que nos hacen favor de difundir. Y bueno, le actualizamos la información que estamos comentando en este programa especial hoy lunes 16 de septiembre del 2024, después de esta celebración del 15 de septiembre. Vamos a platicar de distintos temas, entre otros, vamos a hablar acerca de la pobreza laboral con José Nabor Cruz. Él es el secretario ejecutivo de Coneval.
uno de los organismos que está en riesgo de extinción. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Por ahí hay una iniciativa que busca eliminar a los organismos autónomos, pero vamos a escuchar qué nos platica acerca de la pobreza laboral.
Esto es Fórmula Financiera.
Pepe, ¿cómo estás? Pepe, buenas noches.
¿Qué tal, mi estimada Mari Carmen y a todo el equipo? Muy buenas noches.
Gracias.
Buenas
noches. Oye, hoy dieron a conocer el índice de pobreza laboral y hay una reducción importante, bueno, no sé qué es de importante, pero 2.8 en un año entre el segundo trimestre del año pasado y este me parece bien y un buen logro. Sin embargo, el 35% de la población que trabaja, que es la pobreza laboral, todavía no alcanza a comprar la canasta alimentaria. A ver, cuéntanos un poco.
Claro que sí, mi señora Mari Carmen. Una vez que se dio a conocer ayer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, pues como todos los trimestres, el Coneval se dio la tarea de realizar la estimación de los niveles de pobreza laboral para nuestro país. Recordar al auditorio qué es pobreza laboral, pues tomamos... ¿te acuerdas la información de esta encuesta? Exclusivamente los niveles de ingreso laboral de las personas y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. El dato más reciente, que es para julio de este año, pues el precio de la canasta alimentaria en el ámbito urbano fue de alrededor de 2,352 pesos al mes y para el ámbito rural un poco más de 1,804 pesos al mes. En ese sentido, como bien lo mencionabas, el dato que estimamos para este segundo trimestre de 2024 es que 35% de la población promedio nacional estaba en situación de pobreza laboral. Si lo hacemos un análisis anualizado, comparando el segundo trimestre de 2023, en el cual se colocó en 37.8% de la población, a este segundo trimestre ya de 2024, pues sí, efectivamente hay una reducción de 2.8 puntos porcentuales en un año. Si lo hacemos el comparativo con trimestres consecutivos, como recordará en su momento lo platicamos también, en el primer trimestre de este año se ubicó en 35.8% de la población en pobreza laboral, en el siguiente trimestre, que es el que estimamos el día de hoy, publicamos una reducción de 8 décimas de punto porcentual para pasar de 35.8 a 35.0 cerrados los niveles de pobreza laboral. Cabe destacar que de acuerdo a la serie histórica que nos ofrece el INEGI de esta encuesta de ocupación y empleo de 2008 a 2024, ciertamente es el punto más bajo de toda la serie de prácticamente 16 años en cuanto a los niveles de pobreza laboral. Y pues si sí, hacemos la desagregación urbano y rural, también me parece importante destacar que por primera vez se ubica por debajo de la mitad de la población en el ámbito rural, ahora en un 47.6% de esta población en situación de pobreza laboral para este segundo trimestre de 2024.
Bueno, pues así en términos generales suena muy bien. Si nos puedes ayudar un poco con las cifras que tienen ahí en Coneval en este periodo que están ustedes analizando respecto a lo que ocurrió en el ingreso laboral real per cápita, que pues nos va a dar una fotografía todavía más clara de lo que está pasando, de este avance positivo que se está teniendo en la tendencia de pobreza laboral. ¿Cuáles son las cifras que nos puedes dar en términos porcentuales y en términos nominales de lo que tienen como ingreso laboral real per cápita las personas?
Claro que sí. De hecho, lo que planteamos es que esta reducción de pobreza laboral, tanto en términos trimestres consecutivos como en términos anualizados, se fundamenta por dos grandes variables. La primera, por un aumento en el ingreso laboral real per cápita de los trabajadores en nuestro país. En términos anualizados, este ingreso creció un 8.9% entre el segundo trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2024. Y este incremento de 8.9% fue mayor que el incremento anualizado de las líneas de pobreza por ingreso, ya que fue de un 5.8% el valor de la canasta alimentaria en el ámbito rural y un crecimiento de 5.7% en el ámbito urbano. Entonces, tuvimos afortunadamente un incremento, tanto en términos nominales como reales, del ingreso laboral real per cápita por arriba del incremento de los precios de los alimentos de estas canastas. Y también otro factor que influyó en esta reducción de pobreza laboral es que en el anualizado tuvimos un aumento de un poco más de 805 mil personas ocupadas. entre 2023 al segundo trimestre de 2024. Entonces, tanto la ampliación del mercado laboral de nuestro país en personas ocupadas y un incremento de los ingresos laborales por arriba del nivel inflacionario y de los propios valores de los alimentos fue lo que significó en la reducción de los niveles de pobreza laboral que reportamos para este segundo trimestre de 2024.
Oye, ¿por qué? Cuando nos dices que aumentó el ingreso, ¿qué es lo que aumentó en el ingreso de las personas que ayudó a salir de la pobreza laboral, que sí les alcanzó para la canasta alimentaria? ¿Qué es lo que aumentó? ¿El salario mínimo es lo que aumentó o aumentaban en economía informal? ¿Qué es lo que aumentó de ingresos?
Lo que podemos observar es evidentemente una acumulación, y ya lo hemos platicado en algunos otros momentos, una acumulación en cuanto a los ingresos laborales que derivan de efectivamente el incremento del salario mínimo en los últimos años. Eso es un tema importante. Y sobre todo me parece también importante destacar cuando desagregamos a nivel estatal, ya que entre el segundo trimestre de 2023 y este segundo trimestre de 2024, en 30 de las 32 entidades del país hubo un incremento de los ingresos laborales en términos anualizados. Entonces, prácticamente la mayoría, si no es que casi la totalidad de las entidades del país, tuvieron afortunadamente incrementos en los ingresos laborales reales. Y si lo vemos ya en promedio nacional, pasamos prácticamente de un poco más de 7,400 pesos en promedio el ingreso laboral que tuvimos para este segundo trimestre de 2024. Este incremento fue prácticamente casi de más de 800 pesos si lo comparamos con el ingreso laboral real per cápita que se tuvo previo al segundo trimestre de 2023. Entonces, afortunadamente, esta expansión de más de 800 pesos en términos per cápita fue también un elemento que resaltó para que se pudiera tener esta reducción de pobreza laboral en este año.
Sin embargo, el ingreso real per cápita que ustedes están divulgando es de solo 3,350 pesos mensuales, muy por abajo del salario mínimo. Y por otro lado, también das a conocer un dato que me llamó mucho la atención y se hizo preocupante. El quintil de menor ingreso es el que menos se ha beneficiado, donde no a menos ha disminuido la pobreza.
Efectivamente, y es uno de los, me parece, unos retos importantes hacia adelante, es que este incremento de ingresos permee no solamente en la parte formal de la economía, que es donde vemos claramente un efecto positivo, sino también en la parte de la informalidad, que es donde desafortunadamente se encuentran la mayoría de estos trabajadores que están en el primero o segundo quintil. ¿Y cómo planteamos esta hipótesis? Es justamente retomando el comparativo entre lo que gana un trabajador formal, que de acuerdo a la ENOE para este segundo trimestre de 2024 es de alrededor de 10,513 pesos promedio mensual, es lo que gana un trabajador en el ámbito formal de la economía, mientras que un trabajador informal gana apenas 5,119 pesos en promedio al mes. Entonces, mientras no cerremos esta brecha, que de hecho ligeramente creció esta brecha entre 2023 y 2024, pues tenemos una problemática en que la política de incremento del salario mínimo nos llega justo a los trabajadores informales de más bajos ingresos laborales.
Pues sí, la verdad es que es muy importante este cúmulo de datos que nos estás dando, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Y quisiera preguntarte, a nivel territorial, por entidades de la República Mexicana, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los estados en los que se ha visto una mayor fortaleza y una mayor debilidad en cuanto al índice de tendencia laboral?
Si comparamos, ya les decía yo, en el anualizado, 30 de las 32 entidades del país tuvieron incrementos en sus ingresos laborales, pero si lo comparamos entre el primer trimestre y segundo trimestre de este mismo año, 18 de las 32 entidades federativas del país presentaron un aumento en sus ingresos laborales reales per cápita. Las tres entidades con mayor incremento fueron aquí la Ciudad de México, con una expansión de 15.3%, Guerrero, afortunadamente se ve un signo de recuperación después de los efectos del huracán del último trimestre del año pasado, ya que tuvo un incremento en sus ingresos laborales de 7.4%, y Oaxaca, que también me parece es un buen indicador, dado que, como recordarán, pues Oaxaca tiene elevados niveles de pobreza multidimensional y también de pobreza laboral, pero sus ingresos laborales entre el primero y segundo trimestre de este año aumentaron 6.8%. También tenemos un grupo de estados que disminuyeron desafortunadamente sus ingresos laborales en este 2024 y son Aguascalientes, Tabasco y Guanajuato, las tres entidades que tuvieron los mayores decrementos en sus ingresos laborales per cápita en lo que va de este 2024.
Pepe, solo en un minuto, no ha sabido nada del tema de la ley, ¿verdad?, de desaparición de Coneval.
No, justo estamos a la expectativa de que se terminen de oficializar las comisiones en ambas cámaras, y una vez que esto ocurra, esperemos que después de que pase esta discusión del Poder Judicial, pues nosotros vamos a oficializar nuestra solicitud de diálogo, como les comentaba la semana pasada, y a partir de ahí esperemos que prospere este diálogo con la nueva legislatura en ambas cámaras.
Pues muchísimas gracias, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Muchas gracias.
Gracias.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.
Vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Continuamos en Fórmula Financiera. Las remesas, se ha dicho, son una de las principales fuentes de ingreso de divisas a nuestro país, pero recientemente tuvimos un tropezón en el monto de los recursos que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos a sus familiares aquí en México. Juan José Lee, él es el economista senior de BBVA México y uno de los mejores analistas en el tema. Vamos a ver qué nos platica del comportamiento que están teniendo las remesas en nuestro país.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás? Muy buenas noches, antes que nada.
Buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo estás tú también?
Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, las remesas bajaron 9.56%. ¿Qué pasó? Porque ustedes creo que hacen estos análisis mejor que nadie lo pueden explicar.
El dato el día de ayer, el Banco de México sacó el dato de las remesas para el mes de julio y lo que confirmó es una alta volatilidad en el flujo de remesas a México. En los últimos 5 meses hemos tenido 2 meses con importantes alzas en las remesas, básicamente pues los meses pares, estamos hablando de abril y junio, e incluso en junio, que es hace 2 meses, llegamos a un máximo histórico de más de 6.200 millones de dólares, superando cualquier otro mes, pero a la vez tuvimos 3 meses muy malos, que parece como si fuera juego, fueron los meses nones, estamos hablando de marzo, mayo, y julio, que es el dato que reportó el Banco de México el día de ayer, y tuvimos contracciones de las remesas de 3 y 1%. Es decir, por un lado hay meses que parece que están creciendo mucho las remesas, pero al siguiente mes los datos indican que las remesas están contrayendo.
Juan José, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio.
Juan José, ahora en cuanto a la perspectiva que tienen ustedes, estos datos que estamos conociendo son datos de la coyuntura, pero hacia el cierre del año, ¿qué se espera? El presidente de la República hablaba, me parece que de 60 mil millones de dólares. ¿Qué datos tienen ustedes del monto de remesas que se podrían estar registrando para el cierre de este 2024?
Cierre de 2024, a principios de año, en general el mercado y nosotros anticipábamos un crecimiento cercano a 6%, pero incluso el mismo presidente y con las expectativas actuales de la volatilidad que hay, pues en la creación de empleos en Estados Unidos, que están a sus menores niveles en los últimos 4 años y que afecta a los migrantes mexicanos en ese país, estamos hablando que podría incluso cerrar las remesas en un monto cercano a 65 mil, 66 mil millones de dólares, lo que equivaldría a reducir la perspectiva de crecimiento alrededor de un 4 a 5%, ¿no? Incluso con los datos que maneja el mismo gobierno de México.
¿Qué nivel de reservas tiene México a nivel internacional? Da la impresión que estamos por debajo de la India, pero quizá ya solo por debajo de la India. ¿Somos el segundo país con mayor recepción de remesas a nivel mundial?
Es correcto. Desde 2021 México se posiciona como el segundo país que más recibe remesas en el mundo. Hay que considerar que México creció en 3 años cerca del 50% de la remesa, dado justamente la apertura que tuvo el país. Y China todo lo contrario, China cerró sus fronteras Pero mucha gente de China que iba a emigrar a otros países, de forma documentada o no documentada, no lo pudieron hacer, y China se rezagó y pasó a la tercera posición. Actualmente vamos a cerrar un monto cercano a 65 mil millones de dólares, y la India tiene un monto cercano a 100 mil millones de dólares. Es una economía muy grande, recepción de remesas, pero obviamente hay muchos migrantes hindúes en el mundo. Estás hablando de cerca de unos 15, 16 millones de migrantes hindúes, principalmente en países árabes, y México, bueno, 95% está en Estados Unidos y actualmente está sintiendo los efectos de esta desaceleración.
¿5 millones de mexicanos en Estados Unidos o cuántos son?
12 millones de migrantes
mexicanos.
12 millones sería como la cifra más aproximada, de los cuales aproximadamente unos 4 millones tienen la ciudadanía, unos 3 millones, 3 y medio tienen la green card, y unos 5 millones, por no decir, 4 y medio son no documentados.
Oye, y en cuanto a las expectativas que habría después de esta baja de las remesas para fin de año, de todas maneras estamos hablando además de que de 65 mil millones de dólares.
Sí, es correcto. Este monto va a representar cerca del 3.7% del PIB de México, lo cual es un indicador muy, muy importante. Pero si lo vemos a nivel estatal, hay estados como Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, donde representan entre el 10 y 17% del PIB. O sea, básicamente una séptima parte de todo el valor que se produce en el estado proviene de remesas que mandan migrantes desde Estados Unidos, lo cual indica que hay una gran dependencia de ciertos estados hacia estos recursos.
También lo que estamos observando es un comportamiento débil en el sector manufacturero de Estados Unidos. ¿Esto cómo impacta al envío de remesas que hacen los trabajadores mexicanos en ese país?
Sí, justamente esta volatilidad que está generando en las remesas tiene dos factores. Por un lado, hay una desaceleración debido a que se reduce la creación de nuevos empleos, como tú bien dices, en el sector manufacturero, pero también en el sector servicios y en otros sectores. Y realmente en los últimos meses, 2-3 meses, hemos observado que la creación de nuevos empleos se encuentra en sus menores niveles históricos desde la reapertura de la pandemia, es decir, de los últimos 3-4 años, con alrededor de una creación de 114 mil, que fue el último dato, mientras que hay que recordar que hace como 2-3 años se crearon alrededor 500 mil empleos, ¿no? También eso mismo se traduce en que los encuentros migratorios, estas son aprehensiones y detenciones por parte de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, también se encuentran en sus menores niveles en los últimos 4-5 años. No nada más los migrantes mexicanos, también los migrantes centroamericanos y los migrantes sudamericanos. Pero por el otro lado hay otro factor: el tipo de cambio de México se ha depreciado de forma muy importante en los últimos 3-4 meses, y esto nosotros consideramos que fue el factor principal que hiciera que en junio, que se depreció de manera muy importante el tipo de cambio en México, aumentaran las remesas 11% y llegáramos a un máximo histórico. Hay que recordar que en junio el tipo de cambio de los pesos se depreció alrededor de un 7.6% en un solo mes, lo cual es un golpe muy importante a la estabilidad del tipo de cambio. Y para el mes de agosto, que es el dato que va a salir dentro de un mes, también hubo una depreciación muy importante del tipo de cambio de más de 5-6%, por lo cual estimamos que también por este efecto va a haber una mayor llegada de remesas, ¿no? Es decir, las personas que reciben remesas no nada más tienen que ver la condición económica que hay en Estados Unidos, sino también se ven favorecidos por un tipo de cambio o un peso más depreciado, dado que aunque pudieran recibir menos remesas en dólares, si la depreciación en México fuera muy alta, incluso considerando el factor inflacionario, los hogares podrían terminar recibiendo remesas mayores a las que recibían el año pasado.
¿Qué reciben de remesas, Juan José, más o menos cada familia? ¿350, $400 está recibiendo? O sea, estaríamos hablando de cuánto estaría recibiendo cada familia más
o menos. La remesa promedio se ubica en alrededor de $400. Nosotros estimamos que una familia promedio recibe alrededor de unos $1,200, $1,500 mensuales, lo cual es un monto importante. pero digamos cerca de 25,000, 30,000 pesos mensuales. Pero hay que considerar que hay familias que son de 6, 7 integrantes, nada más la familia nuclear, pero hay que considerar también la familia extendida, ¿no? Es decir, no necesariamente alguien que recibe remesa puede salir de la pobreza. Y de las últimas estimaciones que hemos realizado, estimamos que alrededor de 1.8 millones de hogares en México reciben estos recursos, que se traducen en alrededor de 7 millones de mexicanos aquí, que dependen directamente de estos recursos.
Y esto influye necesariamente en el combate a la pobreza. O sea, estas cifras que se dan a conocer, pues las remesas forman una parte muy importante de ingresos. 1.8 millones de hogares, dices.
Sí, sin duda. En un estudio que sacamos, que ya hemos platicado, estimamos que las remesas sacan alrededor de 1 millón de personas de la pobreza. Es decir, que si quitáramos todas las remesas que llegan a México, habría 1 millón de personas más pobres en México debido a que no reciben estos recursos. O sea, sí es un monto muy importante y pues hay que considerar que también es muy volátil porque no está en el control de lo que pueda manejar el gobierno de México, porque depende de la creación de empleos en Estados Unidos, pero por el otro lado fluctúa mucho si cambia el tipo de cambio.
Claro, Juan José, no sé si en el área que tú llevas ahí en BBVA tienen datos respecto de lo que representa el negocio del envío de remesas. ¿Cuánto representa para las empresas, los bancos que pues son intermediarios?
En medio minuto, please.
Sí. Las remesas son un ingreso importante, pero no es una parte muy importante del sector bancario. Alrededor de solo 23% de las remesas llegan a través del sector bancario. El resto llega a intermediarios no bancarios que pueden ser dispersados a través de la banca, ¿no? Entonces sí es muy importante, pero no es el negocio principal que lleva la banca.
Pues Juan José Lee, desde luego economista senior de BBVA México. Qué buen análisis de remesas traen. Gracias,
Juan José. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo en esta emisión de Fórmula Financiera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos a nuestro equipo de producción, a Diana Cepeda, a Cindy Sánchez, a Charlie González y a todo nuestro equipo de producción. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Soy Marco Antonio Mares. Los esperamos mañana aquí en Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner. So you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.